Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio ponemos el foco en Perú y los cambios en el gabinete del presidente Pedro Castillo, que suman 70 ministros en 14 meses de gestión.
Es por eso que entrevistamos a los peruanos José Enrique Requena, magíster en Historia y Humanidades, analista y comunicador, y al analista internacional Martín Manco.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Perú atraviesa una profunda crisis de confianza en la clase política que se agrava en el contexto internacional por el aumento del precio de los alimentos, los fertilizantes y los combustibles.
La popularidad del presidente Pedro Castillo está en declive por la situación actual del país, las investigaciones judiciales en su contra y los constantes cambios en su gabinete.
Castillo es acusado de ser parte de una organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada junto a dos de sus sobrinos, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, y otras figuras del sector privado por presuntamente favorecer a una empresa.
Además, su cuñada, Jennifer Paredes, es investigada por integrar una supuesta empresa fantasma que ganó una licitación.
A las distintas polémicas que sufre el gobierno se sumó este jueves 15 la censura del ministro de Transporte, Gainer Alvarado, por parte del Congreso, la designación el lunes 12 del general retirado José Daniel Williams como presidente del órgano legislativo en reemplazo de la destituida Lady Camones.
Williams forma parte del partido conservador Avanza País y es cuestionado por violaciones a los derechos humanos durante su jefatura en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2007.
Para avanzar en el impacto de esta decisión y en la crisis política y social que vive el país, en Telescopio entrevistamos al analista político y comunicador peruano José Carlos Requena, magíster en Historia y Humanidades.
El entrevistado.
José Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? Encantado.
Bueno, asumió como presidente del Congreso el general retirado José Williams, un hombre que fue investigado por su rol en violaciones a los derechos humanos. José Carlos, ¿quién es José Williams y qué impacto ha tenido en la historia de Perú?
Williams es uno de los integrantes del comando Chavín de Huántar. Recordarás que en el año 96, a finales, guerrilleros del MRTA tomaron rehenes en la residencia del embajador japonés. Una operación militar, 4 meses después, en abril del 97, permitió la liberación de casi la totalidad de rehenes, con bajas en los subversivos. Las investigaciones de derechos humanos provienen más bien de una operación previa a esa, seguramente como oficial del ejército en la época de la guerra interna, tenía algunas cosas, yo la verdad no conozco los detalles, y es lo que menos se sabe de él, la verdad, porque más conocido es por el rol que tuvo en la operación Chavín de Huántar que te menciono. Ahora, es una persona que recién se incorporaba a política, es su primer gestión como congresista. En el primer año de su gestión ha sido vocero de su grupo parlamentario y aparentemente es una persona que cuenta con ascendencia en el sector más amplio de la oposición, ¿no?
¿Y cómo se entiende esta designación en este momento en el gobierno de Pedro Castillo?
En realidad, eso se entiende como un acto fallido de la oposición, te diré, sobre todo por el origen de esto, ¿no? El origen de la designación de William tiene que ver con la censura de Lady Camones, su predecesora, que duró solo algo más de un mes en el cargo. Camones enfrentó una censura, que es un procedimiento al interior del Congreso que se tiene, la verdad sin haber cometido ningún delito ni falta, ¿no? Porque se filtraron unas conversaciones en las que el líder del partido de Camones hace comentarios muy controversiales que sí la dejan en una posición incómoda, pero que creo que bien pudieron haberse superado. Sin embargo, cuando se puso la votación, la oposición votó fraccionada, un grupo apoyó a Camones, y otro, que ya venía de algunas rencillas previas, optó por censurarla. En consecuencia, ya tuvo que dar el paso al costado y abrir un nuevo proceso de elección.
¿Cómo ha tomado la población este cambio, este nombramiento?
Pues en general, yo te diré que, por lo menos en el lado de la oposición, como que calma las dudas que habían, porque la oposición había presentado una lista fraccionada en la elección del Congreso a finales de julio, que de hecho puso en riesgo incluso que pudiera mantenerla en esta segunda votación, 5 o 6 semanas después. Pasó a segunda vuelta un candidato que tiene un pie en la oposición y un pie en el oficialismo, me refiero al congresista Aragón, que fue el contendiente de Williams, y ahí la verdad hubo mucho riesgo de que la oposición perdiera el control del Parlamento. En general, la población en su conjunto desconfía mucho del Congreso, está tan o más desprestigiado que el presidente, así que esto lo ven sin mucho interés, los que seguimos la política lo hemos visto muy de cerca, pero la población en su conjunto pues seguramente se siente mejor con Williams por el prestigio que mantienen las Fuerzas Armadas en un contexto en el que la gran mayoría de instituciones presenta desconfianza, ¿no? Entonces Williams, al provenir de esto, pues seguramente tiene algo más de aire del que tenía Camones, ¿no?
La derecha es mayoría en el legislativo y lo ha controlado desde el inicio del gobierno, en julio de 2021. El Parlamento está fragmentado en 13 bancadas y varias de ellas están también divididas internamente. ¿Cómo está afectando esta situación, estas divisiones al país?
Mira, en general, la principal afectación es la prolongación de esta situación de modorra y toxicidad en la que estamos, ¿no? Es decir, es cierto que en los números la oposición domina el Parlamento, pero en general hay como un pacto tácito de sobrevivencia, ¿no? De hecho, hay ya con todo lo que está significando Castillo, con las acusaciones de corrupción, con el hecho de no poder comprar fertilizantes, con los sucesivos cambios de ministros que hay, esta semana ha juramentado un nuevo canciller, que es el retorno del canciller previo. Entonces, con todos esos desórdenes, hay mucha impaciencia en la ciudadanía por algún desenlace. Ese desenlace se ve muy lejano porque tanto Castillo, aquejado por las acusaciones judiciales, como el Congreso, más bien con otras motivaciones, quisieran sobrevivir. Solo el 23% de la población quisiera que esto se mantenga hasta el 2026, que es lo que toca en el calendario electoral, mientras 45% de la población, según cifras de Ipsos, quisiera un adelanto de elecciones, que implique elecciones generales, tanto de Congreso como de mandatario. Entonces, es en este afán de sobrevivencia que hay coincidencias, y entonces tú ves peleas cosméticas, pero en realidad hay como un pacto tácito que te decía, ¿no?
Y este pacto de sobrevivencia en el Parlamento no incluye a Castillo porque se mantienen los intentos de destituirlo.
Se mantienen los intentos, pero sin fuerza real. Es decir, son cosas muy aisladas. El único modo de remover...
Sin que se concreten.
Exacto, ¿no? O sea, y por eso te decía que son cosméticos, porque al final de cuentas se puede... De hecho, al momento de hoy no hay ningún pedido de vacancia, hay solo los rumores de que se está preparando algo. Hay 2 proyectos de ley de adelanto de elecciones en el que la gran mayoría de bancadas, tanto de derecha como del oficialismo, pues han expresado reservas, ¿no? Entonces, la presión hacia Castillo es a este momento sobre todo judicial, ¿no? Es decir, los casos de corrupción que lo están aquejando ya son 6, si se le agrega el caso de plagio son 7. Castillo ha persistido en no declarar, es decir, él sale de Palacio y dice, tengo toda la voluntad de aclarar estas cosas, va a la fiscalía y se acoge a su derecho a guardar silencio. Entonces, pues estamos frente a un nudo, ¿no? Este nudo que la clase política en su conjunto, obviamente hay algunos actores que tienen alguna posición discrepante, pero en general el resultado es que seguimos en esto, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas de la sociedad civil por buscar algún adelanto de elecciones o gente fuera, o digamos políticos en retiro que quisieran encontrar algún desenlace, pero no encuentran eco en las fuerzas políticas.
Este 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia. Y te pregunto, en medio de esta inestabilidad, si existe conciencia en la importancia de fortalecer las instituciones o lo inmediato hace que se desvíe un poco la atención a lo que importa.
Mira, en general yo creo que hay obviamente modos de ver el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio vacío obviamente son los sucesivos casos de corrupción y de inestabilidad política que el país ha experimentado en los últimos años. El positivo es que, a pesar de lo que algunos discursos que incluso llegaron a tocar la puerta de los cuarteles decían, todas las crisis se han solucionado por los cauces constitucionales, ¿no? Es decir, una solución a través del Parlamento. Entonces, digamos, yo creo que la democracia plantea en el Perú muchísimos desafíos. Creo que hay varias tareas pendientes que lamentablemente no se han hecho. Y esperemos que esta crisis que se va ahondando y que se vuelve ya crónica, pues dé una oportunidad para empezar a discutir temas fundamentales y no algunos factores anecdóticos que son los que han terminado de poblar el debate político en años recientes.
José Carlos, temas fundamentales como cuáles, por ejemplo.
Mira, la crisis energética, el modelo de desarrollo que el país necesita, una revisión de la regionalización que este año cumple 20 años y que hay muchos indicios de que ha sido algo fallido, esos temas no están en el debate, ¿no? Y entonces, obviamente, si es que el presidente incurre en actos de corrupción, eso inevitablemente va a poblar el debate. Pero eso nos priva de discusiones más profundas, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenemos. Hay algo de eso en algunos ámbitos de think tanks o centros de investigación. Hay algo de eso en ámbitos del sector privado, hay algo de eso en cooperación, pero el debate político todavía lamentablemente está lejos de eso, ¿no?
José Carlos, Pedro Castillo es el presidente peruano que más cambios de ministros ha hecho en los últimos 40 años. Ha juramentado en 14 meses de gestión presidencial a 70 ministros. Recientemente, Patricia Ocampo Escalante fue designada nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego y César Landa fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué se propone el presidente Castillo con estos cambios?
La verdad es algo también caótico y desordenado, porque fíjate, el caso de Cancillería es Landa quien regresa a Cancillería después de haber sido removido hace solo 5 o 6 semanas. Y el canciller que estuvo entre las dos gestiones de Landa tiene un perfil, Roberto Rodríguez Mackay, tiene un perfil muy distinto al que tenía el primer canciller de Castillo. Entonces, son cambios, la verdad, bien caóticos. En un primer momento, habían como cuotas al interior del gabinete que tú podías identificar cuál de los sectores colocaba algún ministro. Eso ya no se da, la verdad, es algo bien errático. Entonces, es difícil responder qué se propone. Yo te diría que, en general, Castillo no termina de ser consciente de la responsabilidad que tiene y más bien está, sobre todo en tiempos recientes, después del 28 de julio, está en un ánimo él y su premier de polarizar y de encontrar algún adversario, ¿no? Y en esta medida convocó en algún momento a ministros más vocales, pero ahora tiene suficientes voceros como para arrinconar a la oposición o encontrar algún adversario en medio del debate político, ¿no? Entonces, su aspiración es más de sobrevivencia que de gobierno como tal. No preocupa mucho la gestión, este cambio que has mencionado en el Ministerio de Agricultura tiene que ver con el fallido tercer proceso de intento de compra de fertilizantes. Entonces, estas son preocupaciones secundarias para él. Así que el saber qué se propone es también un misterio para nosotros.
¿Cómo está impactando? Bueno, mencionabas el tema de los fertilizantes, ¿no? La crisis internacional con este aumento de precios en los alimentos, los combustibles. ¿Cómo afecta a Perú esta situación?
Bueno, está impactando en el alza de precios de alimentos, en muchos ámbitos, en el alza de precios de la energía. Eso pesa ya en la inflación que, si bien está lejos de los peores casos que la historia peruana misma ha tenido o que algunos otros países tienen en la región, está lejos de las metas del Banco Central y ya empiezan a sentirse, sobre todo en el tema de los alimentos, de manera mucho más clara, ¿no? Entonces, y en términos de clima de inversión, pues la inversión en privada en general se va a contraer este año por primera vez en mucho tiempo y en algunos casos de sectores importantes para el país como la minería, se va a contraer aún más, ¿no? Entonces, esto, entre el contexto internacional desafiante y una gestión que no termina de dar confianza, seguramente esos dos primeros años van a ser de contracción marcada.
¿Y cuáles son las principales preocupaciones de la población, de la gente de a pie?
Pues el precio de los alimentos y la situación económica es sin duda el más importante, y hay una preocupación que ya es casi crónica, que es la inseguridad ciudadana. Creo que estas cuestiones, la aplicación de la ley es crecientemente complicada y hay, digamos, crímenes incluso menores de robos y este tipo de cosas en la gran mayoría del territorio, ¿no? Entonces, la gente reacciona a eso de alguna manera proveyéndose su propia seguridad con gente que contratan en los vecindarios, pero en general el clima de inseguridad es algo que ya se ha vuelto un poco crónico y también ha anidado cierto cinismo en la población, ¿no?
¿Y está a tiempo, Castillo, de poder estabilizar la situación en el país?
Yo te diría que no tiene la voluntad, lamentablemente. Yo creo que no está, y quizás ya ha perdido la posibilidad de reclutar buenos cuadros, y en consecuencia pues estamos más en una dinámica de piloto automático muy compleja, porque tenemos una situación muy difícil, sobre todo en el contexto internacional. Entonces, yo lamentablemente, de estar a tiempo, siempre hay tiempo, pero no creo que tenga la voluntad.
José Carlos Requena, analista político y comunicador peruano, magíster en Historia y Humanidades. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Encantado, Alejandro. Muchísimas gracias.
Sobre el regreso de César Landa al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Telescopio consultamos al analista peruano Martín Manco.
Voces expertas.
Bueno, esto denota pues que hay algunos problemas en el mismo gobierno de Pedro Castillo, que no encuentra elementos suficientes o personas que realmente quieran involucrarse con su proyecto de gobierno, ¿no? Yo creo que sí hay profesionales que podrían dar la talla y ser cancilleres, pero no creo de que todos quieran aceptar ser canciller del señor Pedro Castillo, dado que ya siempre se ha dicho pues el desgobierno, la falta de capacidad del presidente con relación al manejo del país, y más que ahora tenemos una situación bastante interesante con relación pues al nuevo presidente del Congreso, ¿no? El nuevo presidente del Congreso pues es un Chavín de Huántar, es un comando de fuerzas especiales, retirado, general retirado del ejército peruano, porque tiene mucha ascensión tanto a nivel político como a nivel militar y también a nivel de la ciudadanía, ¿no? Entonces, podría ser un gran contrapeso que Pedro Castillo, su gente de Pedro Castillo, no calculó. Efectivamente, puede ser un gran contrapeso que no ha calculado el presidente Castillo, no lo tenía pensado el presidente Castillo, que el señor William Zapata iba a ser el presidente del Congreso. Yo creo que ahí había un error de cálculo del presidente al tratar incluso de invitarlo al presidente del Congreso al Palacio de Gobierno, y cuando el presidente del Congreso le ha respondido de que no, que él vaya al Poder Legislativo, al Palacio Legislativo, si desea hablar con él. Entonces ahí hay varios errores políticos que el presidente puede comenzar a cometer y está cometiendo actualmente, ¿no? Y como digo, el gran contrapeso que está teniendo pues es el nuevo presidente del Congreso. Un gran contrapeso que no sabemos cuál vaya a ser el destino del señor Pedro Castillo.
El analista peruano se refirió además al impacto del nombramiento de 70 ministros en un periodo de 14 meses.
Sobre los 14 meses de Castillo juramentando 70 ministros, pues efectivamente denota una falta de estabilidad del gobierno, ¿no? Estamos ante un gobierno inestable, un gobierno que no tiene rumbo, una falta de brújula, que no encuentra un horizonte por el cual ir. Y lamentablemente en este aspecto, estos cambios de ministros no le hace bien al gobierno. Y más que todo, que muchos de ellos han sido cuestionados, censurados, ya varios ministros del interior han sido cambiados. Entonces no le da una estabilidad segura al país y por el cual puede encontrar un horizonte el señor Castillo de una gobernabilidad más acertada. Y obviamente proyectos de nueva constitución pues prácticamente también quedan desechados, y más como vuelvo a repetir, con la entrada del nuevo presidente del Congreso, el señor William Zapata, le complica más en el tema de gobernabilidad, ¿no? Se le complica más al presidente en esta situación. Entonces estamos ante una inestabilidad del gobierno.
Martín Manco destacó la posibilidad de un nuevo llamado de vacancia presidencial y los desafíos de Castillo para los próximos meses.
Ya de nuevas elecciones están abiertas, ¿no? El tema es que los mismos congresistas no quieren salir, por eso no lo vacan. No quieren salir del Congreso, quieren mantener sus privilegios, y ese es un gran problema que tienen aquellos sectores que desean que el señor Pedro Castillo renuncie o lo vaquen, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí hay un tema un poco complicado. No sé cómo se va a cambiar, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, próximos meses, cómo se va a ir cambiando el escenario con el nuevo presidente del Congreso, a lo que ya te refería, el exgeneral del ejército peruano, William Zapata. Entonces, yo creo que ahí la situación va a ser bastante complicada en este nuevo año que está llevando este gobierno de Pedro Castillo, y yo no le auguro muchos éxitos en esta gestión de este año. Si el año pasado fue crítico, yo no sé si este año vaya a ser más crítico todavía para él, ¿no? Aunado al hecho de que también tiene encima, pues, al Poder Judicial, al Ministerio Público, y no tanta ascensión con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, el escenario se le complica bastante al señor Pedro Castillo. Y que se puedan dar las nuevas elecciones, eso es factible. En cualquier momento podría darse nuevas elecciones.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En general, la principal afectación es la prolongación de esta situación de modorra y toxicidad en la que estamos. Es decir, es cierto que en los números la oposición domina el Parlamento, pero en general hay como un pacto tácito de sobrevivencia.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.